Bueno, pues este 20 de julio celebramos el Día Mundial de la Luna, una fecha que nos transporta al momento en que la humanidad puso pie en nuestro satélite natural. Todos recordamos ese momento icónico, un salto gigante para la humanidad, sí, pero también ha generado más de una historia y unas cuantas teorías conspirativas. Este acontecimiento histórico ha generado fascinación, pero como decíamos también una serie de mitos y teorías. ¿Fue real? ¿Hay algo que no nos contaron? Pues hoy vamos a poner los puntos sobre las íes y para precisamente ayudarnos a desenmascarar esos mitos y contarnos las verdades de la aventura lunar, tenemos el lujo de charlar hoy con el astrónomo Daniel Marín, al cual saludamos ya. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y bienvenido a Onda Vasca para hablar de precisamente este tema. Vamos a explorar la Luna, vamos a explorar precisamente esos mitos y verdades de un viaje histórico. Daniel, para empezar, la llegada del hombre a la Luna, pues lo hemos comentado anteriormente, fue un acontecimiento que marcó a toda una generación y la verdad es que sigue fascinando hoy en día. Para empezar, ¿qué significa para ti, por ejemplo, este hito histórico y por qué sigue siendo tan relevante para la humanidad?
Bueno, fue un hito histórico porque hay que tener en cuenta que prácticamente apenas una década después de poner el primer satélite artificial en órbita, pues el ser humano logró llegar a la Luna. No nos olvidemos que el Sputnik 1 lo lanzó la Unión Soviética en octubre de 1957 y en julio de 1969, pues Armstrong y Aldrin del Apolo 11 ya estaban caminando sobre la Luna, es decir, en tan solo 12 años el ser humano pasó de no haber lanzado nada al espacio a poner seres humanos sobre nuestro satélite. Fue un hito tecnológico, fue un hito histórico y evidentemente hay que marcarlo dentro de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que propició esta competición entre estas dos superpotencias para, bueno, hacerse con el control del espacio y sobre todo proyectar pues una imagen de bueno, básicamente de a ver quién era el que estaba más avanzado en temas espaciales.
Eso es, cuando se dice lo de la carrera espacial, la verdad es que lo de la carrera nunca mejor dicho. Bueno, decíamos que han pasado muchos años, han pasado décadas desde aquel momento. ¿Qué crees que hizo que la misión Apolo 11 fuera un hito tan extraordinario en la historia de la humanidad?
Bueno, lo que comentábamos primero, ese momento, pues que estamos hablando de que por primera vez los seres humanos caminaban por la superficie de otro cuerpo celeste y hasta primera y hasta el momento única, porque no se ha pisado ni asteroides, ni se ha ido a Marte. Entonces, bueno, es el único cuerpo celeste que ha pisado la humanidad aparte de la Tierra, lógicamente. Es un hito comparable al primer ser humano en órbita, que fue Yuri Gagarin, ¿no? Que fue en 1961. Y lo que decíamos antes, pues, de Gagarin, que voló en 1961 a la misión Apolo 11, apenas transcurrieron 8 años, ¿no? La celeridad en la con lo que ocurrió, pues, todo el programa Apolo y todo el desafío de los años 60 en materia del espacio, cuando lo comparamos con el ritmo de progreso hoy en día, abismal, ¿no? También se asumieron muchos más riesgos que de los que estamos dispuestos a asumir hoy en día, y también había más presupuesto porque, pues, eso era la Guerra Fría y estaba en juego la imagen de las dos superpotencias. Y aquí digo las dos superpotencias porque aunque llegaron a la Luna Estados Unidos, y no solo llegó con el Apolo 11, sino con otras 5 misiones más, no hay que olvidar que la Unión Soviética también intentó poner un ser humano sobre la Luna. Lo que pasa es que, bueno, se adelantó Estados Unidos y al final ellos cancelaron su programa lunar.
Eso es.
Pero tenían su propio programa lunar. Bueno, de hecho tenían 2 programas lunares tripulados, uno para dar vueltas alrededor de la Luna y otro para poner seres humanos en la Luna, con nombres diferentes y naves más o menos diferentes y cohetes diferentes. Y pero que al final ganó, bueno, pues una vez que ganó Estados Unidos ya no tenía sentido seguir compitiendo y por eso la Unión Soviética se retiró, ¿no?
Al final fue una cuestión de tiempo de que uno u otro llegase con más o menos éxito a pisar la Luna. Por ejemplo, hay gente, bueno, todos hemos oído hablar de que la llegada a la Luna fue un montaje. También lo hemos visto, por ejemplo, en una de las últimas películas referidas al tema, por ejemplo, la otra que era de la Luna, Fly Me to the Moon, con Scarlett Johansson precisamente. No sé, ¿cuál es la verdad detrás de estas teorías de la conspiración, pues, que aún persisten?
Bueno, las teorías de la conspiración son, desde el punto de vista científico, son falsas. O sea, no hay ninguna duda entre la comunidad científica que el ser humano pisó la Luna. Y no lo pisó solo en el Apolo 11, sino que lo pisó en 6 ocasiones entre 1969 y 1972. 6 misiones Apolo, del Apolo 11 al Apolo 17, con la excepción del Apolo 13, que, como todos sabemos, pues no logró pisar la Luna. El resto de misiones sí pisaron. Y estamos hablando que 12 personas, todas ellas hombres militares y blancas de Estados Unidos, pisaron la Luna en esos 3 años. No hay ninguna duda. Vamos, y si alguien quiere buscar pruebas, pues podemos hablar.
A eso vamos ahora, a eso vamos, al tema de las pruebas. Por ejemplo, Daniel, se dice que las fotos de la Luna no tienen estrellas. No sé, ¿existe alguna explicación, sobre todo científica, para esto? ¿O es una prueba de que todo fue una farsa? Que creo que me vas a decir que no.
Claro, esto es muy sencillo. Si uno sale por la noche, aquí en la Tierra, no hace falta irse a la Luna, y mira el cielo despejado, el cielo estrellado debajo de una farola o cerca de una farola, no vamos a ver ninguna estrella. Ya. O con suerte veremos algún planeta.
Por
no
esa contaminación lumínica, eso es.
Efectivamente. Entonces, la foto de la Luna está el Sol. Es decir, no vemos las estrellas por la luz solar. Una explicación muy sencilla.
Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la bandera que ondea en ese vacío lunar? ¿Por qué parece moverse si no hay viento en la Luna? ¿O sí lo hay?
Bueno, aquí también, claro, a ver, efectivamente hay un vacío, no hay atmósfera, pero la bandera de las misiones Apolo estaba colgada, no estaba ondeando, sino que estaba colgada de un mástil horizontal, no solo vertical, porque si no se caía. Y de hecho hay fotos que se ve, bueno, fotos no, perdón, vídeos, que se ve cómo instalan la bandera, y se puede ver que si no se pone ese palo vertical, la bandera se cae porque no hay atmósfera, no ondea.
Ya.
Sí que es cierto que en algunos despegues del módulo lunar, de la etapa superior del módulo lunar, se puede ver como la bandera ondea brevemente, porque son los gases de escape del módulo lunar que actúan como una atmósfera temporal y hacen que se mueva. Son vídeos que la mayor parte de gente no ha visto, pero están por ahí, se pueden ver en internet. Todo el material del Apolo, por cierto, está disponible en internet, todo el mundo puede ver los planos, hasta el último tornillo de cómo se diseñó, se construyó todo. O sea que por ese lado, ya digo, no hay ninguna duda. Y también, si fuera una conspiración, que ya digo que no hay ninguna duda desde el punto de vista científico-tecnológico, pues vamos, sería un bastante chapucero no tener en cuenta el tema del vacío espacial.
Ya.
Y aún así, los propios vídeos que tenemos del Apolo son una prueba muy buena, porque evidentemente estuvieron allí, porque se puede ver, por ejemplo, como cada vez que un astronauta o con los rovers lunares, que eran los coches que llevaban el Apolo 15, 16 y 17, levantan el polvo de la Luna, que era el regolito lunar, se puede ver como ese polvo no queda en suspensión, porque no hay atmósfera, sino que vuelve a caer inmediatamente. Eso es un efecto que en la Tierra es imposible de imitar, salvo que se utilice una cámara de vacío gigante, que, bueno, es tremendamente complejo si además lo queremos conjugar con simular un sexto de gravedad y todo lo demás, ¿no? O sea, que son los propios vídeos la mejor prueba de que efectivamente se estuvo allí.
Bueno, pongamos que se pudo haber escenificado ese momento. Por ejemplo, es lo que cuenta, no quiero desgranar mucho la temática o el argumento, en este caso, de la película de la cual hemos mencionado anteriormente el título, ese Fly Me to the Moon. Pongamos que se podía haber escenificado o preparado o anticipado esa circunstancia, ese momento. ¿Pudo ser así o tampoco tiene mucha base científica, como decíamos, la temática o el argumento de esta película?
No, por un lado, por lo que digo, que para la tecnología de la época, en 1969, era directamente imposible simularlo. No se podía simular esa combinación de vacío y gravedad de un sexto de la terrestre. No se podía simular. Hoy en día, pues hay efectos especiales muy buenos y aún así sería muy difícil. De hecho, la mayor parte de películas y producciones en las que se simula caminar por la Luna o por otro cuerpo en el vacío, se nota que son artificiales, los notas enseguida, y menos en 1969, ya digo, directamente no existía esa tecnología. Y segundo, que primero, bueno, si lo hubiesen hecho así, inmediatamente la Unión Soviética se habría enterado y lo habría dicho, que eran los competidores, habrían dicho, mira,
que habría algún
esta
espía por
gente,
ahí.
claro,
Sí,
eso
sí.
se habría sabido inmediatamente. Y luego ya digo, hoy en día tenemos naves en órbita alrededor de la Luna que regularmente toman imágenes de la superficie y se puede ver los lugares de alunizaje de las 6 misiones Apolo, ya digo, el Apolo 11, el 17, menos el 13, y se pueden ver hasta las huellas que dejaron los astronautas, los rovers, el equipamiento que dejaron, las mochilas que las tiraban antes de volver a la órbita. O sea, todo eso se puede ver hoy en día, con un detalle limitado, evidentemente, pero
Claro.
se puede ver. Y bueno, aparte de que lo podemos ver directamente, desde los observatorios terrestres de forma regular se lanzan láseres a los lugares de alunizaje del Apolo, porque los astronautas dejaron en esos 6 lugares de alunizaje unos retroreflectores láser para medir la distancia de la Tierra a la Luna y medir cómo la Luna se va alejando de la Tierra, ¿no? Que para el que no lo sepa, pues que la Luna se está alejando de la Tierra poco a poco.
Ahí va.
Y eso se puede medir gracias, hay también otros retroreflectores que lo siguen dejando misiones automáticas, pero las misiones de Apolo dejaron esos 6 retroreflectores, prueba de que alunizaron. Es decir, simularlo hubiese sido más complejo y meterse en un follón, que además la Unión Soviética habría dicho que sus competidores pues estaban haciendo trampa, que hacerlo de verdad, ¿no? Y ya digo, aparte luego pues hay muchísimas otras pruebas, pues las rocas que se trajeron efectivamente tienen la composición isotópica diferente a la de la Tierra, que además es similar a la más o menos similar a la composición de las rocas que recogió la Unión Soviética. La Unión Soviética también trajo muestras de la Luna, y hace poco pues China ha realizado 2 misiones de retorno de muestras de la Luna, la misión Chang'e 5 y Chang'e 6, también tienen una composición similar, más o menos, ¿no? Porque no es la misma zona, pero tiene una composición similar a las que trajo el Apolo. O sea que esa roca la tuvo que traer alguien.
Ya. Bueno, pues dejamos en esa ficción esa temática, ese argumento de la película, que por cierto está bastante bien, ¿eh? Es bastante entretenida, aunque quizá no tenga demasiada base, en este caso histórica. Daniel, y si un amigo, pues por ejemplo, te dijera hoy, que supongo que hay todavía gente que lo sigue creyendo, ¿eh? Pero bueno, si algún conocido, algún amigo, alguna persona cercana te dijera hoy que no se cree eso de la llegada a la Luna, ¿cuál sería esa primera razón, primera y vamos, una evidencia básica y clara que le darías para convencerle?
Bueno, yo antes de nada, yo creo que por qué estas conspiraciones son tan populares, porque son entretenidas, evidentemente, y demuestran que, claro, después de más de medio siglo que no se haya vuelto a la Luna, es lógico que haya gente que piense que, bueno, si fuimos hace más de 50 años, ¿por qué no hemos vuelto, no? Entonces, es casi un testimonio que pone en valor lo que significó las misiones Apolo, ¿no? Que hay gente que no se lo cree, fueron tan mágicas y tan fantásticas que hay gente que no se lo cree a día de hoy. Y entrando en materia, a ver, lo podemos abordar, como ya hemos dicho, desde distintos puntos de vista, pero si uno quiere un punto de vista pragmático, que no sea necesariamente técnico-científico, ya digo, la Unión Soviética lo habría dicho inmediatamente, que sus competidores no llegaron a la Luna, sino que lo estaban fingiendo y que era
Sí,
mentira, ¿no?
vamos, que era el máximo interesado.
Claro, del mismo modo que Estados Unidos hubiese hecho lo propio si se entera que la Unión Soviética, alguno de sus logros espaciales o de otro tipo, pues no eran reales. De hecho, pues entre las dos superpotencias continuamente se estaban criticando determinados logros que no eran tales, o se ponían pegas, esto no es exactamente así, pues mira la energía nuclear soviética con Chernóbil, qué desastre. O sea, eso era el pan nuestro de cada día durante la Guerra Fría, ¿no? Porque cada superpotencia intentaba demostrar que estaba más avanzada que el rival. Eso es lo primero. Y desde el punto de vista técnico, ya digo, a ver, todos los cohetes, naves, todo esto, todo ese hardware obviamente se construyó, está disponible en internet, todos los datos precisos sobre todo eso que se llegó a construir, se gastaron miles y miles y miles y miles de millones de dólares para que eso fuera realidad, se lanzaron cohetes, naves de entrenamiento. Hubiese sido, ya digo, mucho más costoso y más complicado simularlo que hacerlo de verdad, porque de verdad todo esto se lanzó, se hizo. Y luego, pues efectivamente, luego hay una última evidencia, digamos, tipo Santo Tomás, que tenemos esas sondas alrededor de la Luna y que si uno mira imágenes de ahora, no estamos hablando hace 50 años, sino de ahora, 2025, 2024, podemos ver los lugares de alunizaje de esas 6 misiones y los restos que dejaron los astronautas, incluido la etapa de descenso del módulo lunar de cada una de esas 6 misiones. Y aparte, pues lo que decíamos antes también, las muestras, los cientos de kilos de rocas que trajeron de la Luna, que eso no lo puede simular de ninguna manera.
Claro. Bueno, al final, lo más claro es que si no estuvimos en la Luna, otros países, por ejemplo, como Rusia, sobre todo Rusia, también China, pues hubiesen denunciado ese engaño, también siendo, lógicamente, potencias espaciales como lo fueron y lo siguen siendo. Daniel, ¿qué tipo de experimentos o investigaciones se llevaron a cabo en la Luna durante esas misiones, las misiones Apolo? ¿Qué aprendimos sobre todos esos experimentos?
Bueno, el experimento principal, más que experimento en sí, fue las propias muestras lunares. O sea, todas las cantidades de roca que comentábamos antes que se trajeron de la Luna, porque sobre todo en los años 60 y 70, pero incluso hoy en día en la Tierra podemos analizar esas muestras muchísimo mejor que en cualquier sonda espacial, ¿no? Entonces, esas muestras nos permiten saber cómo se formó la Luna, cómo evolucionó. No olvidemos que la Luna es una reliquia de la formación del Sistema Solar que prácticamente no ha cambiado, a diferencia de la Tierra, que tiene procesos erosivos, tiene atmósfera, tiene tectónica de placas, etcétera. Entonces, el principal legado son las muestras que trajeron esas 6 misiones. Luego, allí en la propia superficie, pues se hicieron experimentos, de, por ejemplo, sismográficos para determinar cómo es el interior de la Luna, su estructura, que a su vez pues nos da idea de cómo se formó, cómo evolucionó, etcétera, y experimentos sobre el viento solar, lo que comentábamos antes de retroreflectores láser que se instalaron para poder medir pues la distancia de la Luna a la Tierra de forma exacta y cómo se está alejando de la Tierra por las fuerzas de marea, etcétera, etcétera. O sea, se hicieron muchos experimentos de ese tipo, pero ya digo, lo más importante fueron las muestras que se trajeron de la Luna y que ahora que hay una nueva carrera lunar, esta vez no entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino entre Estados Unidos y China, pues hay también un interés renovado en traer muestras otra vez de la Luna. Ya digo, lo comentábamos antes, China ha traído muestras en este siglo, ha sido el único país que por ahora en este siglo lo ha logrado, traer muestras de la Luna. Otras naciones como Estados Unidos, decimos, pero también India y algún otro país quieren también traer muestras en misiones automáticas. Y ya digo, ahora hay una nueva carrera lunar entre Estados Unidos y China por poner otra vez seres humanos sobre la Luna, que por cierto, en principio no se van a acercar necesariamente a alguno de estos lugares de alunizaje del Apolo, pero sino alguna misión automática también, y podremos ver esos restos del Apolo directamente por si alguien todavía tiene dudas desde la superficie.
Sí, sí. Y mirando un poquito al futuro, ¿crees, Daniel, que en ese futuro la Luna podría convertirse pues en una base para futuros viajes, por ejemplo, a Marte o a otros planetas, en plan transbordo, por ejemplo?
Bueno, esto es algo que se comenta a menudo. Es verdad que ahora hay un interés muy importante para mandar, lo que decíamos, sondas automáticas, pero también misiones tripuladas al polo sur de la Luna. ¿Y por qué el polo sur? Porque en el polo sur hay hielo, en los cráteres que hay están en sombra permanente. Y el hielo obviamente sirve para generar agua, y el agua se puede utilizar para, aparte de para beber, lógicamente, para generar hidrógeno y oxígeno, que son propelentes de naves espaciales. Y el oxígeno también se puede utilizar pues para que los seres humanos respiren. Es decir, estamos hablando de un recurso muy interesante, que es el hielo lunar, que podría efectivamente servir tanto para sostener bases lunares como para posibles misiones a Marte o a otros cuerpos del Sistema Solar. Por eso hay una competición entre Estados Unidos, China y otros países, pero sobre todo Estados Unidos y China, por controlar esos recursos, ¿no?, que es ese hielo del polo sur de la Luna. Ya que luego se utilice para ir a Marte o no, pues ya veremos, ¿no? Porque una misión a Marte todavía, una misión tripulada a Marte, queda bastante lejos en el tiempo, a pesar de lo que diga Elon Musk, que quiere ir a Marte dentro de un par de años.
Madre
Pero
mía.
bueno, eso, ese es otro tema.
Sí, verdad. Hablábamos anteriormente de una película, La otra cara de la luna. También, hemos podido ver otro tipo de películas, por ejemplo, Talentos ocultos, en el que precisamente se cuenta el momento, o el papel, mejor dicho, que jugaron las mujeres en ese programa espacial, pues más allá de los astronautas, en aquella época y en la actualidad. Fue muy importante. No sé si precisamente como se cuenta en esa película.
Sí, claro, efectivamente la cara visible de la conquista espacial y de la carrera lunar eran prácticamente todo hombres. De hecho, las 12 personas que pisaron la Luna, y que hasta la fecha son los únicos seres humanos que han pisado la Luna, eran todos hombres de Estados Unidos, pero había mujeres en el esfuerzo espacial, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, era otra época y desgraciadamente pues no tuvieron un lugar visible, ¿no?
Yeah.
Ahora se está reivindicando la figura de muchas de esas mujeres en el programa espacial estadounidense, pero también en el programa espacial soviético. No olvidemos que la primera mujer en el espacio fue Valentina Tereshkova, ¿no? Que era una ciudadana de la Unión Soviética. Y ahora, de cara al futuro, tanto el programa Artemisa de la NASA, que quiere poner un ser humano antes del final de la década, como el programa lunar chino, que van a ir a la Luna antes del fin de 2030, ese es su objetivo, antes del fin de 2030,
¿sí?
Pues ambos países cuentan con astronautas femeninas, astronautas mujeres, que, bueno, en el caso concreto de Estados Unidos, se han comprometido a la NASA que la primera misión de alunizaje del programa Artemisa, que será Artemisa 3, que probablemente tenga lugar 2028, 2029, no se sabe porque, bueno, puede haber bastantes retrasos, pues que vaya una mujer como mínimo y otro compañero, o puede ser dos mujeres, al polo sur de la Luna. O sea que ahora en esta nueva carrera lunar, pues por fin podremos ver a una mujer caminar por la Luna, ya que
bueno.
El programa Apolo no pudo ser.
Bueno, pues a ver si llega ese momento y lo podemos ver. Bueno, con esto aterrizamos de nuestro viaje por los mitos y esas verdades de la Luna, y esperamos haber despejado pues algunas dudas y sobre todo haber avivado nuestra curiosidad por ese satélite que nos mira cada noche. Bueno, pues sin duda, su historia y su futuro siguen siendo fascinantes, diría yo. Y nuestro agradecimiento, como no, a Daniel Marín por habernos guiado por el espacio y por desvelar los secretos de la Luna. Pues lo dicho, gracias Daniel por esta charla y hasta la próxima.
Pues nada, muchas gracias por tenerme como invitado y hasta la próxima. Agur. Egypt was troubled by the...